Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM 530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esta puta dignidad con el
sueño. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece de amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con frenas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriguetas. Todos esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con ideas que el dinero no compra ni paga.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable, esa cruza dignidad con el
sueño. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece de amor.
Porque en ti me veo yo. Creo en ti.
Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, el programa de Atilio Borón, que ya mismo saludamos. ¿Cómo estás, Atilio?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Así con mucho trabajo, pero bueno, bien. Saturado por tantas noticias, como siempre, ¿no? La verdad, cuando llegamos acá vemos todo el panorama, todo lo que tenemos que decir sobre la situación internacional, la situación de nuestra América, lo de Argentina, y la verdad que es abrumador. Así que tratamos en dos horas de sintetizar para la oyentada los aspectos más importantes, inevitablemente dejando algunas cosas afuera porque no podemos, pero hoy vamos a tener una cobertura bastante interesante y yo diría que casi excepcional, ¿no? Uh-huh. Este informe exclusivo directo desde Beirut, desde el Líbano, Beirut, con una periodista especializada, Wafi Ibrahim, que nos hace una descripción realmente impresionante, bueno, de este atentado genocida brutal, bestial, producido con estos vipers explosivos que, bueno, es la última generación del aporte que hace el Mossad a la civilización contemporánea.
Tremendo. Vipers y walkie-talkies y después bombardeo, en fin, ahora
tremendo.
Lo vamos a hacer.
Indiscriminado, además, ¿no es cierto? Porque lo que nos contamos, bueno, ya van a ver ustedes la entrevista, lo que nos contaba esta persona era que eso afectó cualquier cantidad de gente, sin ninguna clase de vinculación, muchos de ellos con Hezbollah ni nada, ¿no? Enfermeros, médicos, conductores de autos, de taxi, gente que estaba vendiendo fruta en la esquina, ¿no? Un desastre.
Atroz, una atrocidad. Atroz. Y bueno, así empezamos, ¿no? Lamentablemente el programa también con esto, también sigue el genocidio en Palestina, les volvieron a dar palos a los jubilados y jubiladas en Argentina, pero bueno, en medio de todo esto, aquí estamos, en Diálogo Internacional, como saben, el programa también lo hacemos con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero, quien les habla, Paula Klatchko. Marce hoy no puede venir porque anda muy ocupado con cuestiones políticas muy importantes. Le mandamos un abrazo. A Fede lo vamos a tener en un ratito más conectado. Y saludamos a Telma. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien. Escuchaba lo que comentaba Atilio, que es muy importante porque esto creo que sin duda está cambiando la escena internacional, ¿no? Obviamente que no es un error, como decían antes, un accidente, una casualidad o una matanza a inocentes sin darse cuenta, un daño colateral, como se decía antes. Esto es totalmente a propósito y con el fin, después vamos a verlo un poquito, Atilio, de expandir la guerra. Israel quiere expandir la guerra, ya no es solo Gaza el foco, sino que ya hizo atentados en Irán, ahora atentados en el sur del Líbano. O sea, estamos viendo cómo está expandiendo esto sin... no me quiero adelantar. Vamos a ver cuando hablamos de
preparado,
vamos
con
a hacer
año, ¿no?
comentarios semejante, al respecto, ¿no? Semejante. Y después, como decíamos, a nivel, local y latinoamericano también. Vamos a ir charlando de todo.
Ahora vamos a contar. Yo pensaba con esto del Líbano, cuando miraba un poco algunos diarios, inclusive los que con progresistas y demás, por ejemplo, por mencionar el Página 12, decía explosiones de pagers, ¿no? ¿Cómo se llama? Beepers. Bueno, no importa, pero decía explosiones, ¿no? Y si cualquier ataque similar hubiera sido en Estados Unidos, en Argentina, ¿no? En Francia,
ciberterrorismo,
claro,
¿no?
O hubieran puesto ataque terrorista directamente.
Totalmente. Es que es eso.
Es eso, ¿no? ¿Cuántas personas murieron? Cerca de 20, además de los bombardeos del viernes, que murieron otras tantas, más 5.000 heridos, se habla de, y 200 en estado grave. Entonces,
antes, Israel hace muchísimo tiempo que hace esto, pero antes era a objetivos selectivos, era un líder. Yo me acuerdo que hace más de 20 años sucedía, por ejemplo, con la persona que querían asesinar, estaba hablando por un celular. Y a través del celular lo rastreaban y le mandaban un misil y lo mataban, ¿no es cierto? No había drones todavía. Te estoy hablando de hace muchos años, más de 25. Pero esto era puntual, digamos, un objetivo que tenía que ver con un líder de mucho peso. Pero ahora es evidente, vimos los videos, ¿no? En una especie de mercado que se ve con mucha claridad.
Cualquiera que tuviera un beeper podía caer.
Y una sofisticación, ¿no? Habla de otra escala de la guerra.
Maligna, ¿no? Una sofisticación bien maligna.
Sí, masiva, maligna. Y bueno, sí, pensaba en lo de Charlie Hebdo, ¿no? En Francia también. No es todas las muertes duelen, pero bueno, la vara distinta que aplican siempre en cada caso es tan espeluznante. Bueno, y este programa, como ustedes saben, es una coproducción de la Radio de la UNDAB, de la Universidad Nacional de Avellaneda, y la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, la AM530 Somos Radio. Por eso nos pueden escuchar en la AM530 o en la FM90.7, que es Radio UNDAB. También nos pueden ver. Ahí nos buscan en YouTube, en el canal de YouTube de Somos Radio AM530. Y como siempre agradecemos y saludamos a nuestro productor general, Leandro Deza. También a Flor Frezza, que está en la operación. Y hoy hay otro compañero en el streaming. No tengo puesto a
Alan Martínez.
Alan Martínez, muchas gracias por estar acá acompañándonos hoy. Y también al productor musical, Lalo Recanatini. Y así que estaba escrito y todo. El genial productor nuestro, me lo había escrito, no lo vi, el nombre de Alan. Y también a Noelia Giorgi, de la Universidad Nacional de Avellaneda, y a Rodolfo Amaui. Y saludamos también a nuestras repetidoras nacionales, internacionales, como la FM Mestiza Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, la FM Radio UNER 100.3 de Paraná, la Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, FM 90.3, Radio Bariloche, FM La Cigarra 96.7 de Salta, Radio Lateral de la Casa Patria de Misiones, la FM La Continua 88.3 del Instituto de Formación Docente del Bolsón Río Negro, y de la República Bolivariana de Venezuela, la OYEBEN y la Radio del Sur, y la radio ILCE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, con sede en México. Y también vamos a estar hoy sorteando, como tenemos esta linda costumbre, vamos a estar sorteando un libro que se llama Veneno, de Pablo Marrero. Es muy interesante, el libro habla sobre la consecuencia del uso de los agrotóxicos y dice en la descripción: esta novela habla de los pocos escrúpulos de los poderosos a la hora de cuidar y engordar sus intereses, pero también de las miserias de los envenenados, por lo cual aquellos siguen haciendo lo que hacen. Así que pueden escribir, como siempre, pongan sus nombres, así sorteamos este libro, que después lo van a poder retirar, como siempre, en la librería Badaraco, que es en la avenida Entre Ríos. ¿Cuánto es?
921.
Ahí está, 921. Eso mismo. Bueno, y Telma, ¿de qué va tu columna hoy? En un ratito nada más.
Mira, yo quería... estuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablando mucho, digo, una importante reunión en la Universidad Nacional de Colombia, y uh-huh. escribió varias cosas en X, o lo que antes se llamaba Twitter, y además un encuentro muy interesante con los medios de comunicación alternativos. De hecho, bueno, eso lo adelanto, de hecho anunció una cosa que es muy interesante, y es lo que se llama la ley del tercio, y es que un tercio de la pauta que tiene Colombia para todos los medios de comunicación, un tercio va a ser para los medios alternativos.
Qué bueno.
Y había, yo me recuerdo, durante la época del gobierno de Cristina Fernández Kirchner, había políticas semejantes. Bueno, esto son las políticas justamente que irritan enormemente a las clases poderosas, las clases de Colombia. Entonces hubo nuevas amenazas. Bueno, no me quiero adelantar, una muy importante fuente le comentó cómo iba a ser, cuál era el plan para asesinarlo, uh-huh. y él lo dijo. Entonces, junto con esto, él uh-huh. habla permanentemente con el pueblo de Colombia, porque obviamente su único apoyo, como pasa con todos los líderes de populares que son amenazados por las clases poderosas, su único apoyo es el pueblo. Por lo tanto, habla mucho a través de estos medios alternativos, justamente, uh-huh. no la prensa hegemónica, para que lo apoyen en caso de que pueda pasar algo que se teme que suceda. Uh-huh. Así que sobre eso va a ser, y de paso vamos a pasar un discurso que él dio hace poquito, hablando, subrayando lo que está pasando en Buenos Aires, lo que vos comentaste, lo que está pasando en Buenos Aires con las, como él dijo, las viejas y los viejos queridos de la Argentina, con los jubilados.
Bien, muy bien. Y también Federico Montero en unos ratos va a estar también comentando el encuentro del Papa Francisco con los movimientos sociales, que tuvo lugar también esta semana pasada. Vamos a estar hablando de Bolivia, ¿no, Atilio?
Así es, sí, porque hay una situación extremadamente grave en Bolivia, ¿verdad? Un proceso que conduce, yo creo que salvo que haya alguna mediación que le ponga fin a esto, a una guerra civil, o por lo menos un enfrentamiento armado entre las dos facciones del MAS, lo cual es realmente un desenlace funesto, increíble, ¿verdad?, de lo que fue un gran movimiento social y una gran experiencia de gobierno de Bolivia, que termina en un fraccionamiento fratricida bestial, ¿no es cierto?
Claro. El movimiento al socialismo, ¿no? El MAS. El MAS, movimiento al socialismo, que fue lo que le llevó a Evo Morales a la presidencia.
Sí, estuvo con Evo 14 años. Estuvo,
encabezando una revolución cultural y democrática.
Absolutamente,
¿no?
Pero bueno, lamentablemente parecería ser ahí que se impone una ley de la historia.
Y que le abren paso a la derecha, además.
Totalmente, porque con todo esto, digamos, va a ser muy difícil por lograr reunificar ese movimiento y enfrentar exitosamente a la derecha, que por supuesto se va a presentar unificada, ¿no? Es decir, la derecha, la vieja tesis de Fidel, la derecha aprende más rápido que nosotros y entonces no comete esos errores como los que estamos viendo ahora en Bolivia, que son realmente de una dimensión pocas veces vista. Porque digo, no se trata tan solo de que Evo convoca una gran marcha, sino que de 190 kilómetros hacia La Paz, sino que él mismo participa de la marcha, lo cual es bueno, un gesto prácticamente de no retorno, ¿no? Y en donde se hace muy difícil ver cuál puede ser la salida consensuada entre ambas fracciones del MAS.
Bien, vamos a estar hablando con Valentina Enríquez Moldes en un ratito sobre ese tema desde Bolivia. Y bueno, vamos a estar también escuchando la entrevista a Wafi Ibrahim, que desde el Líbano directamente, que le hiciste a Atilio hace unas horas, hoy mismo, porque hay mucha diferencia horaria, y no 6 horas de diferencia horaria. Y bueno, vamos a estar también charlando sobre lo que pasa en Venezuela, que siempre le atendemos, porque bueno, el imperialismo como siempre la tiene en la mira, y entonces acá le dedicamos el espacio que le dedicamos. Bueno, enseguida venimos.
Telma Luzzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional.
Bueno, vamos a escuchar la columna de
Colombia. Vamos a Colombia. Como les comentaba, el presidente Gustavo Petro, la vez pasada hicimos una excelente entrevista. No me acuerdo la un analista que entrevistamos la vez pasada.
Jaime Caicedo.
Jaime Caicedo, exactamente, excelente, que nos puso, más o menos nos comentó cómo era la situación, los avances que había hecho Petro, las medidas populares que estuvo tomando, había generado una cantidad de enemigos, por ejemplo, entre otras parte de las Fuerzas Armadas, entre otros, están buscándole una supuesta mal manejo del dinero en la época de la campaña electoral, o sea, buscando, un clásico, ¿no? Casi un clásico del lawfare en América Latina. Pero en este caso hay algo grave, y es que el mismo Gustavo Petro lo dijo: o muere el presidente o lo tumban. Eso fue lo que dijo, escribió en X el lunes 16 de septiembre. Empieza el golpe de las corbatas, llama el golpe de las corbatas a lo que sería el lawfare, o el golpe de los escritorios, también él dice. Y lo que es un poquito pavoroso, y él lo comentó, es que la fuente que le indica a él qué es lo que puede pasar es el embajador colombiano en Estados Unidos. El embajador colombiano de Estados Unidos tiene una información por parte de la DEA, que es la agencia de control del tráfico de narcotráficos en Estados Unidos, una fuente aparentemente confiable, que habló con el embajador colombiano en Washington, que es Francisco Palmieri, que le dijo que la idea es llenar un camión con dinamita y explosivos y con información interna. Estoy leyendo directamente las palabras de Petro. La idea es llenar un camión con dinamita y explosivos y con información interna de mis rutinas hacerlo volar a mi paso. Eso es el operativo muerte. Y verdaderamente, sabiendo lo que ha pasado ya en Colombia, porque recordemos que varias veces, por lo menos dos, yo recuerdo, intentaron matar a la vicepresidenta Francia Márquez, justamente cuando estaba en caravana. También intentaron matar al padre de Francia Márquez y a alguno de sus parientes. Por lo tanto, no es tan descabellado que esto suceda. Pasó casi en la Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, muchísimo más en Colombia, que es un país que estuvo en guerra desde hace décadas y donde el nivel de violencia es altísimo y donde el nivel de poder, digamos, de estas clases aristocráticas es enormemente mayor todavía que en la Argentina. Por supuesto que la prensa inmediatamente salió a desmerecer, a denostar, incluso a tratarlo de paranoico. Alguna prensa dice que, bueno, que en realidad se trata de una cortina de humo por parte de Petro para disimular los errores que está cometiendo el Ejecutivo, y lo han llegado a tratar de paranoico. Por eso quiero poner ese contexto. La verdad que esto de la teoría conspirativa, conociendo un poco la historia de Colombia, no va. Y como les comentaba, hubo una, digamos, la fuerza que le encuentra es hablar en al pueblo, salir hoy, vamos a pasar un video dentro de un ratito, hablando en la Plaza Bolívar. El otro día habló en la Universidad Nacional de Colombia, y hubo un muy interesante encuentro sobre medios alternativos. Esto fue específico también, más de 10.000 asistentes, donde él propone justamente hace esa comparación. Dice, él lo que dice es, la única manera que hay de preservar la democracia en América Latina es a través de la prensa alternativa. Porque él sobre todo subraya las redes como una gran herramienta. Es la única forma que tenemos nosotros de que se conozca nuestra hipótesis, nuestra visión de la situación. Y nombra uno a uno, te digo, todos los dueños de medios colombianos que son muy poderosos, los de Caracol. Él habla directamente de la familia Santo Domingo, del Espectador, Caracol TV y Blue Radio, de Ardile Lule, propietario de RCN, la familia Sarmiento, propietario del Tiempo, y la familia Gilinski, dueña de la revista La Semana. Y dice, el rey es el poder económico y los dueños de grandes medios de comunicación son los dueños de ese poder económico. Así es que anuncia esta ley, que sería un 33,3% del presupuesto para la pauta para medios comunicativos, medios alternativos y digitales, por eso que les comentaba. Y ayer, justamente, volvió a hablar de este tema, volvió a insistir que la única forma que tiene él de estar protegido es comunicando la situación a nivel popular. Pensaba como AMLO también en Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, también en las mañaneras tomaba lo mismo. Es la defensa que tienen estos dirigentes populares, como Cristina, que daba las conferencias, las cadenas, ¿no?, por televisión. Es la forma que tienen de defenderse de un poder hegemónico mediático tremendo. Ayer, y con esto quiero terminar, habló justamente de la situación, para hacer una comparación entre cómo viven la gente de la tercera edad en Colombia y qué pasa con la gente de la tercera edad, nombró a Argentina. Vamos a escucharlo y después, si quiere, lo comentamos entre los tres.
No hay sino que mirar unas imágenes de televisión de Buenos Aires hoy y en estos días, y unas imágenes de televisión, si la transmiten, de Bogotá y varias ciudades del país. Es importante hacer esa comparación, en mi opinión, incluso para toda la humanidad, para el pueblo latinoamericano, pero obviamente para nuestro pueblo colombiano. Porque en unas, las de Buenos Aires, la gente de la tercera edad sale a las calles, igual que aquí en Colombia, en Bogotá, aquí, pero allá los están golpeando con gases. Les dan bolillo, los arrastran por las calles a nuestros viejos y a nuestras viejas jóvenes, que les ordenan desde un gobierno que no merecen su protesta, que no merecen su derecho, y que los tratan como si fueran parias, como si fuera la sociedad que nos escucha, que merecen ir a los calabozos, que se les amordaza. Allí sí no hay la libertad que la señora Cabal pregona, porque ni más ni menos, ni más ni menos. Son los viejos, las viejas, que hace unos años, hace unas décadas, sostenían a la Argentina, movían sus palancas de la industria, clavaban su espalda en el surco, o simplemente cuidaban su juventud para que en medio de afecto y besos pudieran construir esa nación enorme y grande, siendo madres, cabeza de familia o amas de casa. Hoy las arrastran, hoy los arrastran, hoy los golpean con la fuerza de una juventud uniformada por una orden de un gobierno que no voy a criticar aquí, no me corresponde, que ha dado la orden de que los viejos y las viejas en Argentina no tienen libertad, no tienen derecho, porque el dinero de su pensión tiene que ir a enriquecer ricos.
Emocionante, ¿no? Tiene esa calidez Gustavo Petro de decir las cosas de una manera que llega. Es muy audaz, muy, digamos, frontal. Por ejemplo, llamarlo a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, Herodes, porque mata a los niños en Gaza. Ha sido muy valiente en hacer las primeras medidas de gobierno, volver a tener relaciones diplomáticas con Venezuela, sabiendo que el imperio en eso es tremendamente duro. Él hablaba de María Fernanda Cabal, cuando nombra a la señora Cabal, que es una persona del partido de Uribe, de Álvaro Uribe, el presidente que prácticamente de la derecha, de la ultraderecha colombiana, que prácticamente sigue dominando un sector muy fuerte de esa sociedad, ¿no? Y la verdad que me conmueve, porque cuando habla de humanismo, cuando habla de medio ambiente, cuando habla de libertad, emociona.
Sí, ciertamente Petro es un gobernante que tiene esa capacidad, ¿no?, de captar la sensibilidad de la gente que lo escucha, pero no con argumentos sensibleros, sino con razonamientos. Lo hemos visto acá. Esas palabras son realmente hermosas, ¿no? Bien dichas, bien justas. No hay ahí una apelación demagógica, no hay nada de eso. Simplemente diciendo la verdad y diciéndola muy simplemente. Y por eso creo que es un personaje muy peligroso para el imperio, ¿no? Y tenemos que recordar que en Colombia los atentados dinamiteros y las bombas, todo aquel arsenal, ¿verdad?, de violencia, ha sido la norma desde 1948 hasta hoy. O sea, no es un fenómeno nuevo, ni que esto lo trae un gobierno progresista como el de Petro, sino que Petro justamente trata de interrumpir ese largo ciclo de dominación oligárquico neocolonial en la cual cae Colombia, ¿verdad?, desde mediados del siglo pasado. Lleva más de 70 años en ese proceso,
o más,
¿no?
Por eso, 48, ponele,
pero el asesinato de Jorge Elías Gaitán,
claro, pero antes, pero más de 70 años, digo, para no andar
las guerras civiles anteriores,
o sea que bueno. Y creo que además esto deja otra lección, que no importa lo moderado, lo cauteloso que sea un gobierno progresista en América Latina, basta con que tenga una módica inclinación hacia la reforma social para que desate todas las fuerzas del infierno imperial.
Así fue históricamente
Y se ratifica una y otra vez, ¿verdad? Y entonces aparecen los paramilitares, los atentados, los golpes de estado, el lawfare, la invasión. Digo, es así, somos nosotros parte de este hemisferio americano, en donde bueno, tenemos ahí a la Roma americana, como decía Martí, que no está dispuesto a conceder un centímetro, digamos, de su dominación.
Ahora, es bastante, no sé qué palabra usar, extraño también, que en esto que vos decís, y que sabemos, ¿no?, que siempre está detrás, cuando se habla de golpe de Estado, intento de golpe de Estado, siempre está atrás de la Embajada de Estados Unidos, cuando obviamente no son gobiernos de su grado. Pero Telma empezó su columna diciendo que en realidad los que le alertan de este intento de magnicidio es la misma embajada de los Estados Unidos. Eso
no es el sí, no, el embajador de la DEA, bueno, al embajador colombiano en Washington.
Viene
la
DEA, da claro, miedo, ¿no? Pero bueno, es raro que hayan como alertado. Ahí hay algo para analizar también.
No,
bueno,
no se sabe todavía. No hay tanta información como para saber.
Sí, pero ahí hay toda una tradición de investigaciones sobre el funcionamiento del Estado norteamericano, en donde justamente se habla un tal, creo que fue Allison, no me acuerdo el nombre, Graham Allison, que hizo una serie de estudios hablando de lo que se llama pluralismo burocrático y la competencia entre diferentes agencias, lo cual hace que de repente algunos personajes o algunas agencias tengan una política o hagan conocer, ¿verdad?, así sigilosamente alguna información que no es la que quisiera que se conociera.
O por ahí porque no tienen preparado todavía un recambio que les guste más, ¿no? Este Uribe que está tan...
El
uribismo, quiero decir, que está como...
Es cierto.
Un poco...
Pero yo creo que el tema es así. Cuando vos tenés un Estado tan grande como el estadounidense, ¿no es cierto? Que, imagínense ustedes, Estados Unidos tiene 18 agencias de inteligencia. 18. Contaditas por mí, está todo en mi blog, atilioborón.com.ar.
Y en tu libro.
Y en mi libro, 18 agencias. Entonces, es evidente que...
No achicaron el Estado, ¿no?
No, eso es un cuento para los indios de la periferia.
Para los perejiles.
No, nadie que realmente esté gobernando en serio sabe que se puede hacer eso. Entonces, es muy difícil mantener ahí una única línea, ¿verdad? Y que no haya ningún personaje que de repente tenga, qué sé yo, un cierto remordimiento de conciencia y diga, bueno, che, si lo van a matar a Petro, ¿por qué yo no le voy a dar una advertencia? Porque yo soy un funcionario honesto, quiero a mi país, pero no quiero que Estados Unidos se convierta en el carnicero, ¿verdad? Digo, alguna gente así hay. No,
pero viene de la DEA, ¿no?
Bueno, pero también anda a saber...
Me gusta más la de la competencia entre agencias.
Y después otra cuestión es que me llamó la atención también de lo que estuvo diciendo Petro, para agregar, una que también escuché declaraciones de gente del gobierno de Colombia, o no, de incluso de pastores, de periodistas, que en esta idea que decía Telma de que lo quieren ver muerto en 3 meses a más tardar, o saliendo, o vivo o muerto, ¿no? De la casa de la niña.
El plan que llegó al embajador y dice eso, que
claro,
son tres meses antes de diciembre está... Tumba. Va a llevar a cabo este plan del camión.
Pero lo que escuché también, Telmi, es que también había una versión de que lo querrían envenenar. Por eso están haciendo toda una campaña desde los medios, que vos nombraste las familias dueñas de los medios, están haciendo toda una campaña para desprestigiar a Petro mismo, a su persona, diciendo que es borracho, drogadicto, como para que si lo envenenan pase como por una sobredosis, algo así, lo cual también hay que estar atento. Y él lo denunció públicamente ahí, y como siempre pidiéndole al pueblo que lo acompañe, que esté en la calle. Déjame,
No, yo quiero retomar este punto. No caigamos en la imagen de una cosa monolítica del gobierno de los Estados Unidos, porque sería una imagen errónea que no nos permitiría realmente analizar lo que es a ellos. Pensemos simplemente la cantidad de gente que de repente desertó por razones de conciencia. Edward Snowden, por ejemplo, era un tipo que estaba nada menos que en el Consejo Nacional de Seguridad y que se raja y se esconde primero en Hong Kong y después se va y se mete en la más profundidad.
Y su informante también, Manning, ahora no me acuerdo cómo se llama.
Chelsea Manning.
También era una funcionaria, era militar, ¿no?
Philip Agee, el que escribió el libro famoso Adentro de la compañía, Inside the Company, que eran esa gente de la CIA, y que el tipo de repente dice... Porque gente que de repente es reclutada porque siente un sentido patriótico, ojo, no es que son todos asesinos, de repente la institución los lleva por un camino y hay tipos que dicen, no, yo a esto no le entro. Puede haber sido esto lo que se filtró en la de algún fulano, que digo...
Claro, no se sabe quién...
Y el mismo uribismo, que están recalientes porque les están cerrando la puerta a un montón de negocios vinculados, ¿no?, al control territorial... Es muy difícil. Otra cosa más, y a ver si tienen algo para decir, compañeros. También denunció el presidente Petro la cuestión del Pegasus, que le habían comprado al gobierno israelí el programa de...
Porque hubo muchas desmentidas al respecto, hubo, digamos, internas en Colombia. Entonces yo todavía no me animo...
Lo denunció él.
Sí, él lo dijo, pero después, cuando buscaron los papeles, salieron el Pegasus es un sistema cibernético informático de espionaje de Israel. Y supuestamente lo había comprado Iván Duque, o había llegado al acuerdo con Iván Duque. Lo que pasa es que después, lo que pasó fue que todos los papeles que se presentaron, que yo estuve viendo en la en los medios, desmentían. Entonces, como todavía no está definido quién es el que tiene razón, por lo menos yo no pude darme cuenta, no lo quise comentar porque no estoy segura de lo que iba a decir. Entonces, bien, eso por allá, cuando hagamos una nueva entrevista a alguien de Colombia, le tenemos que preguntar
bien,
eso.
Bien, sí. Y lo último que también me llamó la atención para vincularlo con Venezuela es que también el presidente estaba denunciando al Tren de Aragua como uno de los posibles sujetos que son actores locales de la zona de del norte de Sudamérica que también intentaría matarlo. Entonces, al Tren de Aragua justamente es una banda criminal venezolana absolutamente opositora al gobierno de Nicolás Maduro y vinculada totalmente a la oposición. Tan es así que después de las elecciones del 28 de julio, el día siguiente que hubo un despliegue de violencia terrible por parte de los comanditos de la oposición tratando de generar focos de violencia para desembocar en una guerra civil, después vamos a hacer más comentarios al respecto, pero salió, había videos que están disponibles del Tren de Aragua, todos encapuchados, llamando a la población a ejercer hechos de violencia el mismito día posterior a las elecciones. Bueno, eso, y después Telmi, con lo que dijiste de que me parece súper interesante esto que el video que mostraste, video y audio de Petro con
esto
respecto
ayer en la Plaza Bolívar,
de los jubilados y jubiladas de Argentina, sí, comparando las reformas a favor de los jubilados y jubiladas
incluso,
en Colombia. Y
acá esa imagen de los jóvenes pegándole a los viejos, es una imagen muy conmovedora que nosotros no nos damos cuenta porque lo estamos viendo todo el tiempo, y yo pensaba, qué barbarie, ¿no? Eso de ser joven y aprovecharte de una persona.
Terrible. Que entregarle a tu abuelo.
Y cómo impactó en el mundo. Exacto. Y tan es así que el Papa Francisco también, en un rato por ahí lo va a comentar Federico, pero también, ¿no?, habló de que, bueno, el gobierno argentino elegía gastar dinero, no hay plata, pero que elegía gastar dinero en gas pimienta, en vez de en la justicia, que es carísimo, dijo, súper sofisticado, en vez de gastar en la que debe, en la justicia social. Bueno, en fin. Mucho más para seguir hablando, pero en un ratito seguimos.
Ya cantó bien mi machete, la tierra quemada está. La troja con su trasplante, la lluvia espero para ir a sembrar. José Miguel este año no es bisiesto, las cabañuelas van pintando bien. Los tabacales en tu pensamiento, de hojas muy verdes llenan tu canaí. Soy hombre de trabajo, soy pobre desde muy niño. Yo soy hombre de trabajo, soy pobre desde muy niño. Pero un aguacero en mayo, de pronto cambia mi fatal destino. José Miguel, levántate temprano, limpia la huerta, siembra más y más. Por avanzarte mucho en el verano, el rico avaro te logra engañar. Cuando venda la cosecha, lo que deba pagaré. Compro ron, hago una fiesta y lo que sobre es para mi mujer. José Miguel, así no son las cosas, con los guantares que te estás así. Vives pensando en las cosas sabrosas y no en tus hijos ni en tu porvenir. Opa, si no te lo diga Adolfo Mañeco.
mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Hola, los fascistas te persiguen, el gobierno te ataca, todo se desmorona a tu alrededor. Volvió Mundo Roto los domingos a las 18 horas en el Abasto Social Club, Yatay 666. Domingos, 18 horas, Mundo Roto, y verás tu triste vida reflejada entre canciones, danzas y risas. Soy Mónica Cabrera y te deseo una feliz huida. Mundo Roto.
Ediciones Icus. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras fuentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandad. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones Cicus, libros para una cultura de la integración.
AM 530. AM 530.
Que la radio es comunicación, es imaginación,
es educación.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que
te haga imaginar cosas que una radio.
Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armas un teatro.
AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global.
Bueno, como escuchamos recién, de paso, Cañazo, lo saludamos a nuestro compañero Federico Montero. ¿Cómo está, Fede?
¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Bueno, y vamos a escuchar tu columna directamente entonces.
Bueno, vamos, era una reflexión que me suscitó la reciente intervención que realizó el Papa Francisco el día viernes en ocasión de el décimo aniversario que se cumplía de la reunión que él había generado en el inicio de su papado con los movimientos populares, fundamentalmente latinoamericanos. En este caso se realizó una reunión 10 años después en Roma, donde llevó adelante un discurso iniciado con la idea, la convocatoria de que el papado de Francisco y los movimientos sociales tienen una historia en común, y así lo planteó Francisco. Me parece que ese es un punto interesante para entender la perspectiva que él le ha dado a su papado, el magisterio social que ha desarrollado en un particular momento de la historia contemporánea y también de la historia de la Iglesia, ¿no? Que siempre ha marcado el tema de incorporar a las periferias como elemento de dinamización de las estructuras sociales. Y en este caso en particular circuló mucho su discurso, porque tuvo un momento bastante difundido en relación a la crítica que realizó por la represión que justamente se había vivido en la Argentina sobre los jubilados. Él dice en un momento de su discurso, dice, me acercaron un video donde vi una represión, y dice, bueno, se ve que están más interesados en gastar en gas pimienta, que es más caro, que en gastar en justicia social, en una obvia alusión a la represión que se viene viviendo en la Argentina contra los jubilados todos los miércoles a partir de la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley que se había promulgado en el Congreso, que permitía una leve recomposición en el marco del brutal ajuste que están viviendo los jubilados, porque recordemos para el público quizás que no es argentino, que sigue el programa, que el desarrollo del programa de ajuste de Milei está centrado fundamentalmente en la oda de las jubilaciones, sobre todo las jubilaciones mínimas, donde el 29% del ajuste que Milei lleva adelante se cierne sobre los jubilados y jubiladas en la Argentina. Entonces, no fue menor que Francisco haya tenido este tipo de intervención por el impacto que eso tiene a nivel internacional y cómo fue recibido acá en la Argentina, horas después de que la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, se hubiera reunido con el propio Francisco en Roma. Pero más allá de esta intervención particular sobre la situación de la represión, valió la pena la intervención de Francisco, porque en el desarrollo de su discurso y su intercambio con los dirigentes de los movimientos sociales, muchos de ellos amigos y amigas de este programa y compañeros como Alejandro Gramajo de la UTEP, Juan Grabois o Juan Pablo Estedile del MST de Brasil, fue una crítica en toda la línea al discurso que viene llevando adelante Milei, no solo en relación a la Argentina, sino en el discurso internacional que viene llevando adelante Milei, y fue una respuesta, por ejemplo, al discurso que dio Milei en el último foro de Davos, donde fue una diatriba articulada en contra del concepto de justicia social. En el marco del desarrollo de este discurso que dio el Papa, desarmó uno a una cada una de las falacias sobre las que se asienta ese discurso de Javier Milei, y en particular sobre el rol que viene pregonando Milei en relación a los super ricos como héroes que son los que pueden llevar adelante las obras, digamos, que son benefactores sociales quienes acumulan, los super ricos que acumulan. Por supuesto, este es un programa que tiene un pensamiento crítico, con mucho diálogo con la izquierda. No sería sorprendente que lo dijera Atilio Borón, que lo dijera Paula Clásico, que lo dijera Telma Luzzani, pero que lo diga el Papa, uh-huh, tiene una significación política, cierto, muy relevante por la influencia que eso tiene a lo largo y a lo ancho de los creyentes en todo el mundo y de los no creyentes también. En ese punto teníamos un fragmento muy particular, porque además de realizar una crítica, él hace una apelación a los movimientos sociales para que desarrollen acciones de protesta y de construcción de alternativas, por un lado en relación a su acción autónoma del Estado, pero por otro lado en relación a la necesidad de su acción política para que la justicia social tenga lugar en el marco de esta vida y no de la vida que viene. Y ahí hay un fragmento muy particular que habíamos seleccionado el discurso de Francisco para que lo podamos compartir. Le pido ahí al estudio a ver si lo podemos escuchar.
No pueden esperar. Si los movimientos populares no reclaman, si ustedes no gritan, si ustedes no luchan, si ustedes no despiertan conciencias, las cosas van a ser más difíciles. Pregunto a ustedes, también a las personas de clase media que cada vez tienen que sacrificarse más para llegar a fin de mes. Pregunto a las personas que tienen que pagar alquileres altísimos, que no pueden ahorrar, que tal vez dejan a sus hijos una situación peor a la que recibieron. ¿Ustedes creen que los más ricos van a compartir lo que tienen con los demás o van a seguir acumulando insaciablemente? Me preguntan.
Bueno, le deja la pregunta el Papa Francisco sobre el rol que tienen en este particular momento los superricos, los Elon Musk de la vida, los Peter Thiel, los Bezos, que de la mano de esta ideología de la cual Milei se ha transformado en el principal paladín, pretenden quebrar las dinámicas de la solidaridad política, de la idea de la justicia social y de la acción comunitaria. Bueno, me parece que rescatar este discurso del Papa Francisco en este momento, donde está evaluándose incluso una posible visita de Francisco a la Argentina, es un elemento de esperanza y una señal política que no había que dejar pasar. Así que vaya entonces el reconocimiento y la importancia que tiene este discurso que se haya dado con la apelación al protagonismo de los movimientos sociales para la transformación de esta injusticia que vive en el mundo y sobre todo para la promoción de la acción política.
Pues es muy importante, gracias Federico, es muy importante claramente el discurso este del Papa, como es muy importante aquella reunión que tuvo lugar en Bolivia hace 10 años. La verdad que marcó, digamos, un hito en la historia dos veces milenaria de la Iglesia Católica. Pero a mí me queda esta duda, que es la siguiente. O sea, es comparando un poco a Francisco con Juan Pablo II y comparando la situación interna de Polonia con la situación interna de Argentina, me resulta difícil entender por qué razones Francisco no asumió el protagonismo que Juan Pablo II sí asumió en Polonia, ¿verdad?, para darle una mano a Lech Walesa, que era dirigente sindical en ese momento y que era un tipo que estaba siendo perseguido por el gobierno de Polonia, y que con el aval del Papa, bueno, finalmente institucionalizó el movimiento del sindicato Solidaridad, etcétera, uh-huh. Y que al cabo de poco tiempo produjo el famoso cambio de régimen. ¿Por qué ese modelo, digamos, de intervención no lo asumió Francisco? ¿Qué es lo que lo llevó a él a postergar indefinidamente? Y yo creo que no va a venir a la Argentina. Ojalá que venga, Federico, porque lo ha dicho alguna gente, pero yo personalmente creo que no. No están muy buenas condiciones de salud. No. Se le puede hacer muy difícil acá, porque acá no va a ser lo
bueno,
mismo.
Bueno, acaba de ir a África, que es muchísimo más duro.
Y, no, porque... y Asia, a Timor Oriental.
A Asia, que es un viaje largo, de muchísimas horas.
Pero aquello está mucho... Acá el desborde de las manifestaciones puede llegar a ser...
Y a él emocionalmente también.
Mucho, ¿te das cuenta? Entonces, me parece que no termino de entender por qué eso. Y quiero transmitir, digamos, y compartir con la oyentada, y con vos y con todos nosotros, la sensación que yo tengo de parte de muchos miembros de la Grey Católica, fieles de la Iglesia Católica, ¿verdad?, que se sienten desamparados por un Papa que dice, fue a Bolivia, fue a Chile, fue a Brasil, fue por toda Sudamérica, menos a su propio país. ¿Por qué eso? Yo te pido...
Tengo un comentario antes con respecto a lo que sí, Sara, perdóname, Fede. No, yo creo que la diferencia es que Juan Pablo II iba a favor de la corriente, que era destruir a la Unión Soviética. Uh-huh. Él fue una importantísima pieza... Claro, una importantísima pieza para que eso sucediera. En cambio, Francisco tiene que ir contra la corriente, de hecho está yendo contra la corriente, y sin duda las posibilidades, no con esto lo estoy justificando ni mucho menos, pero me parece que es un momento de dificultad la que de asumir esta contracorriente, no tanto como, porque es cierto, tiene un poder inmenso como Papa, como el jefe del Vaticano, pero una cosa es ir a favor y otra en contra, siempre un poco de miedo al tecito debe haber.
Sí, bueno, sin ánimo a hacer una interpretación de lo que realiza el Papa y o deja de hacer, porque bueno, escapa las posibilidades que uno tiene. Sí, a partir del análisis que uno puede hacer de lo que representa la Iglesia Católica, no es un actor que lleve adelante intervenciones concretas e inmediatas sobre la situación política interna de los distintos países, sí lo hace mediado a través de los discursos, los gestos. Bueno, en este caso me parece muy sugerente que haya hecho una exposición que dice con claridad, a partir de los principios éticos y filosóficos del cristianismo, que esa dinámica es incompatible con la doctrina que lleva adelante Milei. O sea, fue una desestructuración total del discurso que lleva adelante Milei, y eso tiene una elocuencia bastante suficiente e importante para lo que puede hacer un Papa. Respecto de su visita en la Argentina, está bastante esperada y él ha dicho en varias oportunidades que esperaba venir. Las condiciones dependerán de un montón de factores que uno conoce algunos y otros seguramente no, pero me parece que lo que hay que rescatar de Francisco es lo que pone en marcha, lo que genera. Y yo insisto, lo que genera no solamente él, sino lo que genera a través de las convocatorias, de las redes de los movimientos sociales, de las redes con universidades, de las redes con sindicatos, como bien dice Telma, en un momento donde es en contra de la corriente política, económica e ideológica dominante hoy en el mundo. Entonces me parece que ahí hay un gesto de rescatar a los descartados del sistema, de impulsarlos a que hagan una acción política, porque no solamente desde una mirada contemplativa y pasivizante, como quizás uno estaba acostumbrado a ver en el marco de otras retóricas de la Iglesia, que era la contemplación de los pobres, pero sin su aliento a que se organicen para intervenir políticamente para cambiar esa situación, que es lo que está haciendo Francisco. Entonces, eso me parece que sería el aspecto positivo y relevante para destacar de este tipo de intervenciones que él hace, que se reúna con movimientos sociales, es algo que es novedoso, no acontecía en otras oportunidades, y me parece que ahí está un poco la punta del modo en que él piensa la acción política, no tanto que él venga y resuelva el problema de los argentinos, sino cómo se construyen redes que potencien los procesos de transformación con un sentido totalmente amplio que va incluso más allá de las filas de los propios creyentes, de los propios católicos, porque interpela a la política. De hecho, los movimientos sociales que había ahí, algunos eran católicos y otros no.
Estaba, por ejemplo, Fede, el MCT, ¿no?
Sí, claro.
Que es muy importante porque es claramente anticapitalista el trabajo que tiene el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil, y todas sus declaraciones es netamente anticapitalista. Y que sentarlo ahí realmente también es todo un...
Yo pensaba que venía de Argentina, ¿no es también darle, si se quiere, un respaldo a Javier Milei, al presidente Milei? No se puede leer como esa manera también. Yo creo que eso puede frenar la visita. Va, no sé, estoy pensando en voz alta, sin saber.
Tu intervención, Federico, ha provocado un gran debate y es muy bueno eso.
Pero a mí me parece que está bien, porque quizás se le pide a una estructura como la de la Iglesia Católica, que conocemos también lo que representa, su historia, sus idas y vueltas, algo que lo tiene que resolver la política. Y justamente creo que ahí está la fortaleza del planteo de Francisco, que anima a los actores sociales a que hagan política y que hagan una mejor política, lejos de la antipolítica, de la pasivización de los pobres como un objeto de contemplación para contentar al régimen de desigualdades vigente. Él dice, no, este régimen es injusto y el modo de cambiarlo es a través de involucrarse políticamente con un ideal que es la justicia social.
A la clase media, nada menos, ¿no?
Eso, ese tipo de discurso, ponerlo en el marco de una convocatoria de la Iglesia Católica en este momento del mundo, y con un guiño claro para la Argentina, y sabiendo el modo de enunciación que tiene Javier Milei, donde ha hecho de la justicia social el elemento central de su diatriba, y contraponiéndolo al egoísmo individualista de los super ricos como los que van a realizar el bien individual, me parece que es un elemento que hay que rescatar y que inspira mucho a la acción política cotidiana de muchos movimientos populares, no solo en la Argentina y en el mundo, y creo que eso es lo que hay que destacar de esta intervención del Papa.
Muy interesante, Fede, realmente, para seguir pensando, y es bueno, una luz en medio de tanta oscuridad también tener un líder espiritual con esa tónica. Gracias, Fede. Bueno, acá en Diálogo Internacional nos vamos a una pausa y enseguida venimos.
Abrazos.
Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web, observatoriodelsurglobal.com. Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail el panorama global semanal. Observatorio del Sur Global. Somos Radio. AM 530.
Tronador,
agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende.
Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Ediciones Icus, palabra escrita hecha libro. Semilla, palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones Cicus, libros para una cultura de la integración.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio.
Seguimos en Diálogo Internacional, en el programa de Atilia Borón, una mirada de nuestra América, y ahora vamos a hablar sobre Bolivia. Vamos a tener una entrevistada, que es una compañera, una joven compañera, Valentina Enríquez Moldes. Ella es parte de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Es directora de Bolivia Sicral, Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina, ni más ni menos. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Acá te saludamos a Atilio Borón, Telma Luzzani, Paula Klatchkon, y no sé si sigue por ahí conectado también Fede. No, bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Valentina?
Todo bien, Paula, ¿cómo están? Hola, Tilio, ¿cómo estás, Paula? ¿Cómo están, compañeros? Aquí sonrientes, pero creo que más por el nerviosismo de lo que va a pasar estos días, ¿no? Estamos viviendo momentos muy complicados como país.
Bueno. Y bueno,
sí.
Dale, dale, Tilio.
No, justamente por eso te llamábamos, Valentina, para que nos dieras hacer una panorámica lo más completa posible de qué es lo que está pasando realmente en Bolivia, que nosotros vemos, por lo menos en mi análisis, como una especie de prolegómeno a una guerra civil, si esto sigue así, lo cual sería un desenlace pero fatal para Bolivia y para el MAS y para tantas expectativas que fueron puestas en Bolivia a partir del triunfo de Evo Morales allá en el 2005. Así que cuéntanos un poco cómo lo ves tú.
Por supuesto. Creo que para dar un análisis más integral de todo lo que estamos viviendo estos días y en realidad meses en relación a la interna en Bolivia, tenemos que ir un poco desde el 2006, ¿no? Es decir, hemos tenido una década y media de relativa estabilidad política y económica. Hemos logrado cuestiones muy, muy importantes para Bolivia, la justicia social. Hemos refundado el país con la Asamblea Constituyente del 2009, hemos empezado con las lógicas de la redistribución, la justicia social, los bonos, y los oprimidos históricos, los oprimidos de la historia, no solamente han sido reconocidos en la Constitución, sino también agentes de poder y agentes de cambio dentro del Estado, ¿no? Sin embargo, no podemos decir que la derecha ha estado de brazos cruzados. En 2008 intentaron ejecutar un golpe cívico prefectural, después nos ganaron el referéndum en el 2016 cuando queríamos que se repostule Evo, pero después nos fuimos por otra salida más de con el Tribunal Constitucional, y posteriormente el golpe de Estado de 2019, que en realidad responde a una acumulación de todos estos debilitamientos que hemos ido acumulando, ¿no?, los últimos años. Después viene la resistencia de agosto en el 2020, después de que Jeanine Áñez y todo el golpismo haya retrasado 3 veces las elecciones, ¿no? Empieza toda esta lucha con Felipe Quispe, con también directrices que Evo mandado desde Argentina, cómo los movimientos sociales se han aglutinado y se han organizado para hacer el bloqueo de caminos y exigir las elecciones, ¿no? Uh-huh. Ya después ganamos, y ganamos de manera arrasadora, con un 55%, que es la cifra electoral más importante que hemos tenido en los últimos 20 años. Pienso que ese no es un dato menor. Y bueno, después de esta victoria, de recuperar el gobierno y bueno, responder a lo que nosotros hemos acumulado, que no solo éramos un partido dominante, sino también hegemónico, ¿no? Después se los mete preso a Camacho y a Áñez por todo el golpismo y las ejecuciones en las masacres de Sencata, Sacaba y El Pedregal. Y bueno, después de esto, ya en el gobierno, habiendo sufrido las consecuencias del golpe de Estado, de toda una gestión llena de corrupción en tiempos de Jeanine Áñez, pasando por la pandemia y todas las implicaciones de salud y económicas que esto implicó, finalmente enfrentarnos a este momento geopolítico complicado que estamos viviendo con la guerra entre Rusia y Ucrania, mejor dicho, Rusia y la OTAN, uh-huh, ¿no? La última vez que se marchó conjuntamente por un mismo objetivo fue el 2022, en la Marcha por la Patria, donde no existía ni arcismo ni evismo, ¿no? Esta marcha, que fue la Marcha por la Patria, era como una respuesta a los bloqueos de Santa Cruz, ¿no?, que se habían organizado, porque se hizo justicia con Camacho y Áñez, que se los puso en la cárcel, ¿no? Bueno, hasta eso todo estaba bien, pero el 2023 empezó la escalada de la interna, ¿no? Ya habían empezado ciertos comentarios de algunas autoridades y ex autoridades, y eso sumado a también el papel de los medios de comunicación hegemónicos de derecha, que cada vez agudizaban más la grieta dentro de las filas del MAS, ¿no? Hasta los principios del 2023, esta ruptura, digamos, esta disputa, esta división, solo se veía reflejada en las dirigencias políticas, en esos estratos, digamos. Pero no se veía todavía esta división tan visceral como la vemos hoy, que incluso ha llegado a las dirigencias de los movimientos sociales, porque estamos viviendo un momento tan complicado que los movimientos sociales, que han sido el sujeto y los agentes de cambio dentro de nuestro proceso de cambio, todos estos movimientos sociales tienen dos directivas, uh-huh. es decir, tienen una paralela, y eso es gravísimo porque se coarta con la organización social que básicamente ha comandado la revolución democrático-cultural en los uh-huh. últimos años, ¿no? Después tenemos ya la última imagen de Lucho y Evo juntos, que es en Cochabamba, si no me equivoco, en agosto del 2023, después de algunas reuniones previas que se tuvieron. Después ya se empezó a agudizar la cosa y empezaron las paralelas en los movimientos sociales y un desgaste también por todas estas implicaciones que había mencionado antes de en tanto la economía, por el momento global que estamos viviendo, pero también por una crisis del dólar. Y es cierto que durante más de 14 años tuvimos una estabilidad como tal en tanto el cambio, ¿no? No había este dólar paralelo que ahora sí estamos viendo, pero es cierto que la mayoría de los bolivianos no se maneja tanto en dólares, sino con nuestra propia moneda, que son los pesos bolivianos, ¿no? Sin embargo, es algo que ha afectado a la aceptación del gobierno últimamente, ¿no? Uh-huh. Hay una especulación, pero también hay una fuga de divisas, ¿no?, por parte de la agroindustria, que, bueno, es un actor específico que también lo vamos a ver después, puesto que hay una situación complicada también por el tema de los incendios que está atravesando varios países de América Latina, pero fundamentalmente Bolivia, un escenario medio parecido al 2019 previo al golpe, porque, claro, antes del golpe del 2019, de su ejecución como tal, que fue el 10 de noviembre, pero antes, ya en agosto, septiembre, habían empezado con el tema de los incendios, la deslegitimación del gobierno. Bueno, estamos viviendo un momento similar, pero con otros agentes, ¿no?
Ahora, dime la cosa, Valentina Tilio te habla. Está muy completa tu explicación y el marco histórico, que es fundamental para entender ahora, pero ¿qué fue lo que potenció que de repente Evo saliera a romper lanzas de una manera tan fuerte contra el gobierno que él había contribuido a que llegara al Palacio Quemado?
Fundamentalmente la inhabilitación, porque evidentemente en la marcha que empezó el martes, esta denominada marcha para salvar la patria, tiene 14 demandas. Fundamentalmente algunas son políticas y otras más económicas, pero las sustanciales son políticas. Sin embargo, si podemos leer entre líneas, la cuestión que detonó esto fue la inhabilitación de Evo a las elecciones del 2025. Este fue el evento sustancial que detonó en la marcha y que, bueno, se espera que el lunes llegue a La Paz. No creo que el escenario esté dado como para un intento de guerra civil, pero evidentemente en este trajín de la interna, en este trajín de la división, cuando el MAS es gobierno, pero a su vez es la mayor oposición en Bolivia, complica la gobernabilidad, ¿no? Mucho se dice aquí en Bolivia que si se sobrevive octubre, se sobrevive a todo, pero lo complicado es que las cosas están tan peligrosas y ni siquiera hemos llegado a octubre.
Bien, y esto podría ser también peligroso para abrirle el camino al retorno de la derecha, ¿no?
Sí, evidentemente, porque, a ver, también la derecha se encuentra dividida.
Bueno, eso
no
es bueno.
No es que están unidos, es más, en las bancadas de la Cámara Baja y la Cámara Alta, en la Asamblea, se han dividido incluso dentro de los mismos partidos. Pero la persona que mayor se está posicionando es Manfred, ¿no? Es Manfred que dentro de toda esta ruptura que hubo también en la derecha quiso sacar, quiso aglutinar gente de Comunidad Ciudadana que había roto con su dirigencia y gente de Creemos que también había roto con su dirigencia y los quiso poner en una misma asamblea. Sin embargo, todavía no está dada su candidatura, ¿no? El único deseo de candidatura que existe como tal ahora es la debo, ¿no?
Manfred Lucho, Reyes Villa, ¿no? Es el personaje que mencionas.
Sí, lo están intentando mostrar como un outsider, pero en realidad es un tipo que fue edecán de la última dictadura militar que tuvo Bolivia dentro de lo que concierne el Plan Cóndor, que era la dictadura de Luis García Mesa, un genocida de esos, y su edecán era Manfred Reyes Villa.
Ah, bueno.
Después se fue a vivir a los Estados Unidos y en tiempos de neoliberalismo,
qué raro,
él fue alcalde de Cochabamba y quiso privatizar el agua y por eso se dio esta famosa guerra del agua. Por las aguas del Tunari, ¿no?
Pero eso entonces, no está presente, Valentina, en la memoria popular, esa, porque fue impresionante la guerra del agua, ¿no? Fue una lo que bisagra, desembocó, ¿no?, en 2003, primero la guerra del agua, después la guerra del gas, claro, una bisagra, porque fue lo que finalmente desembocó en la caída de los gobiernos neoliberales y posibilitó el ascenso del MAS y de los movimientos sociales al gobierno. No está presente, es digo, eso en la memoria popular.
Sí, es como que se hubiera borrado en la memoria colectiva qué es lo que hizo antes, porque estuvo mucho tiempo fuera del país. Y después del golpe de Estado, retornó a Bolivia y se postuló como alcalde. Y ahora mismo es el alcalde con más aprobación que tiene Bolivia, ¿no?
¿De qué ciudad es alcalde? ¿De qué ciudad es alcalde?
Cochabamba.
De Cochabamba. Ya, la misma. Que antes. Claro. Y bueno, ¿y qué decías respecto de Evo Morales, la posibilidad de que sea candidato, qué va a pasar con el MAS?
El Tribunal Constitucional Plurinacional en noviembre del año pasado dictó que ya no es posible la repostulación indefinida, contradiciéndose lo que dijo el 2017. Pero evidentemente ya es un hecho que Evo está inhabilitado y es por esto que detona la marcha denominada para salvar la patria, ¿no? Sin embargo, si vamos al fondo del asunto, yo no veo que existan diferencias ideológicas entre el gobierno de Luis Arce y lo que fue los gobiernos de Evo Morales. Es decir, Luis Arce fue su ministro de Economía durante la mayoría de los años de gobierno. Entonces, nadie pone en duda la nacionalización, nadie pone en duda que tenemos que industrializarnos, sustituir importaciones, nadie pone en duda esta directriz ideológica que ha tenido el proceso de cambio, ¿no? Pero el tema me parece que responde a más a la antipolítica, ¿no? De apetitos o intereses más personales. Otra cuestión en la que uno de los puntos que se dice mucho en la marcha es que están en contra del referéndum que planteó Luis Arce el 6 de agosto, que este referéndum definiría tres cosas: sobre la repostulación, nuevamente, sobre la subvención a hidrocarburos, si se continúa o se deja ese modelo, y también por la cuestión de escaños en el Parlamento,
¿no? Claro. Dime una cosa, ¿hay algunas encuestas que estén tratando de sondear cuál es el estado de la opinión pública en relación a una eventual candidatura de Evo y de Manfred, y no sé si Luis Arce pensaría en postularse o no?
Las últimas encuestas se las sacaron por la CELAC. El 60% de las personas encuestadas en Bolivia no tienen confianza en ninguno de los candidatos de la oposición, pero que tampoco del oficialismo ni el MAS en sí. Pero hay unas que no son tan públicas ni oficiales, pero ponen a Manfred Reyes Villa como el candidato favorito, con un 14%. Es decir, lo que se corre riesgo en Bolivia, si la división continúa, es que volvamos a la década de los 90, a tiempos de la democracia pactada, cuando habían candidatos que ganaban por 21% y que estaba todo dividido en cuartos.
Claro.
Bueno, eso sería realmente un pecado histórico.
Catástrofe.
Sí, una
terrible,
catástrofe.
Terrible.
Esperemos que...
Bueno, no sé si...
No, te agradecemos muchísimo, Valentina, por tu explicación, por tu mirada, y bueno, te saludamos, te abrazamos y hasta la próxima.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y quisiera cerrar diciendo que necesitamos tener una trinchera única cuidar nuestro proceso, mejorar lo que tiene que ser mejorado, evidentemente, y más aún en este momento geopolítico que estamos viviendo como humanidad, de transición desde la unipolaridad a la multipolaridad. No podemos darnos el lujo de entregarle al imperialismo nuestra soberanía en bandeja de litio, ¿no?
Así es.
No en estos momentos tan decisivos para el mundo. Debemos tener la perspectiva más amplia, más allá de egos y disputas individuales, porque cuando se individualiza la política, deja de ser política. Es la política como nos ha planteado el neoliberalismo, como la individualización de los intereses. Uh-huh. Y caer en eso es muy poco consecuente con nuestros procesos, con nuestros muertos, con la acumulación histórica que hemos tenido que pasar para poder ser gobierno.
Muy
bien. Muchas gracias, más bien.
Gracias, Valentina.
Y dispuesta a analizar esto.
Un gran abrazo, Valentina. Adiós.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno. Qué panorama, en fin. ¿No? Qué panorama.
Sí, vamos a...
¿No se puede hacer internas en el MAS como para ver cuál?
Pero no.
Es que esa sería la solución.
Sí, pero no. Primero no querían, después sí querían y al final se inhabilitó. Se hubo un acuerdo que se convocó y se firmaron todos los candidatos con Evo en la Evo en contra para anular las internas.
Claro.
Bueno, ya vamos a seguir sobre este tema. Vamos a ver cómo se desarrollan estas movilizaciones en Bolivia. Enseguida venimos.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530. Somos Radio AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús te cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende.
Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón.
Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
AM 530, somos radio, somos Eve. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio.
Bueno, nos están llegando muchos mensajes de la oyentada que en un ratito vamos a leer algunos, pero no queríamos dejar pasar comentar algo con Natalia y con Telma sobre el tema de Venezuela, que bueno, siempre la tienen ahí en la mira.
todas las clases dominantes de la región, del occidente, con un rol muy activo por parte, como siempre, del gobierno de Estados Unidos y de España también, ¿no? Una de las cosas, vamos a hacer una entrevista más en profundidad la semana que viene, así pero es. Bueno, no queríamos dejar de comentar. Se desmontó un nuevo plan terrorista. Ya la semana pasada algo también adelantamos. Se desmontó un nuevo plan terrorista. Esta vez estaba dirigido directamente por un militar estadounidense en servicio activo, ¿no? Esto es un detalle diferente porque otros intentos de invasión anteriores y de ataques anteriores como la Operación Gedeón y otras habían sido comandadas también muchas veces por personajes estadounidenses, pero más bien vinculados al paramilitarismo o a corporaciones militares privadas. Esta vez no, es un militar en el servicio activo. Su nombre es Wilbert Joseph Castañeda Gómez. Incluso tiene un aspecto, y esto lo recalcan las autoridades venezolanas, tiene un aspecto latino, ¿no? Porque evidentemente tendrá, bueno, será descendiente latino, pero es un ciudadano y es un integrante del cuerpo de élite, ni más ni menos, de la Navy SEAL, no sé si lo estoy diciendo bien, que es, es un tipo que es un especialista con formación en operaciones aéreas, marítimas y terrestres, y en su trayectoria militar incluye misiones en Afganistán en 2010 y en Irak en 2014, ni más ni menos, ¿no? A un señor así mandaron a dirigir esta nueva operación terrorista de intento de, además del asesinato de las altas autoridades, no es la primera vez, por supuesto, en Venezuela. Había ingresado al país incluso con el apoyo del tren de Aragua, que antes mencionábamos, que también lo dijimos cuando, en función de que Petro los mencionó como también parte de quienes quieren atentar contra la vida de Petro. Bueno, acá está otra vez el tren de Aragua contra la vida de Nicolás Maduro y del pueblo venezolano. También se detuvieron a dos ciudadanos españoles, también muy involucrados, y sobre todo se encontraron 400 fusiles de guerra que venían desarmados en comidas para perro, bueno, que habían en total fueron encontrando 400 por hasta ahora, ¿no? Fusiles que además tenían la particularidad de que eran fusiles que no eran comercializables, eran solo podían usarse por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eso es un detalle interesante. Bueno, queríamos mencionar esto porque es un nuevo, realmente tiene un montón de, es larguísimo, sería larguísimo de comentar acá, tiene un montón de desarrollo, de personajes, hay testimonios, hay pruebas, pero bueno, como parte de esta ofensiva brutal que le hacen una vez más, mientras tanto preparando un escenario internacional, como suelen hacer, de ataques diplomáticos, ¿no? Ni más ni menos que, por ejemplo, se votó en el Parlamento Español, una cosa ridícula, ¿no? Reconocer como presidente a este señor que además se refugió, no está mal usada la palabra, por propia determinación huyó, porque nadie lo echaba, huyó hacia España, hubo todo también un revuelo, por eso este señor Edmundo González Urrutia, hasta el Parlamento Español lo reconoce como nuevo presidente, una locura, ¿no? Un Guaidó 2.0, y hubo todo también unos temas ahí, porque este señor, al otro día de las elecciones, al otro día, el 29 de julio, se metió en la embajada de los Países Bajos.
Así es.
Después pidió mudarse y se mudó a la embajada de España. Y después pidió el salvoconducto para irse a España, cosa que el gobierno accedió. Eso no puede suceder sin una negociación. Así como no le dan el salvoconducto a Jorge Glass y se metieron, ¿no? Con toda el gobierno ecuatoriano violando territorio mexicano en la embajada de México en Quito y nunca le dio el salvoconducto al compañero Jorge Glass para que se fuera. O tantas otras historias de que no hay salvoconducto y la gente se tiene que quedar en las embajadas por largo tiempo. Bueno, acá no. Acá le dieron el salvoconducto, lo cual supuso una negociación activa del gobierno venezolano con el gobierno español. está grabado. También Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea de Venezuela, mostró grabaciones de las reuniones que tuvieron con el personaje este y el embajador español. Bueno, todo un sinfín de cosas que tienen que ver con preparar siempre, ¿no? Los ataques militares van lubricados de un ataque diplomático internacional a coro. También la Asamblea de Costa Rica se pronunció en el mismo sentido. El ataque del Grupo de Lima 2.0, que también está metiendo supuestas denuncias sobre temas de derechos humanos totalmente falsas. Bueno, queríamos adelantar algo de eso. No tenemos tiempo porque tenemos que ir a...
El próximo programa vamos a hablar en detalle.
Exactamente, esto, ¿sí? No queríamos dejar de hablarlo. Bueno, ahora ya vamos a mencionar algunos saluditos. Nos escribieron Ernesto Gerardo Alfonso desde Misiones, Kaya también nos escribió, el Bernie, feliz cumpleaños, dice que es su cumple, Roberto Casella, nuestro amigo italiano, Luis Alberto Altamirano, Cecilia de Villaluro, todas piden por el libro que estamos sorteando, Veneno. Y también nos escribe Silvina María Sati, Mario Luis, Fernando de Quilmes, en fin. Y sí.
¿Tenemos ganador? No, todavía no.
No, todavía no. En unos minutitos vamos a decir quién es la ganadora. Pero bueno, Atilio, ahora vamos a quedarnos escuchando esta importante entrevista en un ratito. ¿Querés adelantar?
Sí, el tema va a ser tratar de tener alguna información desde alguien que está en Beirut, en Líbano, que nos informe qué fue lo que pasó con los ataques que perpetró el Estado de Israel a través de los beepers o los llamadores, estos que parece que se han convertido en una nueva arma de uso indiscriminado y que mata civiles y combatientes y militantes por igual allá, y que puede ser, digamos, el elemento que precipite una guerra ya en gran escala en toda esa región. Así que vamos a hablar con Wafi Ibrahim, que es una periodista de muchos años de experiencia ya.
Bien, bueno, y el libro acá me dice nuestro productor Leandro Deza que lo ganó Kaya. Así es su nombre. Así que Kaya, que dijo que quería Veneno, así.
Bueno,
Veneno tendrás, que es el nombre del libro.
Tendrá que pasar a retirarlo por Badaraco Libros en Entre Ríos 921, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, así es.
Bueno, y antes, no sé, si querías, Telmi, decir algo, yo antes digo un pequeñísimo anuncio. El lunes próximo, 23, tengo de nuevo uno de mis cafés virtuales mensuales, a las 20 horas de la Argentina. Pueden entrar a través de mi página web, www.atilioboron.com.ar, café virtual, lunes 23 a las 20 horas.
¿Vos, Telma, tenés algo?
No, porque yo tengo una invitación para el 3 de octubre.
Falta,
así que la voy a hacer el sábado que viene.
Perfecto.
Bueno, muy bien. Y esta semana estamos de paro universitario otra vez, así que seguimos en la lucha.
Terrible.
Acá fuerte. Digo esto y ya nos vamos a la entrevista, que es importante. Me olvidé decir que hay un juicio en Venezuela contra Javier Milei. Claro. Eso era lo que también íbamos
Javier,
a hablar.
Karina y Bullrich.
Y Bullrich por el robo del avión de Emtrasur y el descuartizamiento en Estados Unidos de ese avión. Así que bueno, ya vamos.
Habrá que ver cómo reacciona la Corte Penal Internacional en este caso, ¿no?
Así es. Bueno, sin más, saludamos a Flor, saludamos a Alan, saludamos a Lean y nos quedamos escuchando entonces la entrevista de Atilio Borón con Wafi Ibrahim sobre esos temas tan terribles ahí en el cercano Medio Oriente, y nos vemos, escuchamos
el próximo sábado
que viene.
Entonces decimos hasta la victoria siempre.
Hoy tenemos la enorme satisfacción de poder contactarnos con una colega, una amiga, una militante revolucionaria, amiga de los pueblos que luchan por su liberación, es nada menos que Wafi Ibrahim. Wafi está viviendo en Líbano, en Beirut más específicamente, y la hemos contactado para diálogo internacional acá en la Radio Madres y la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda para que nos cuente cómo está la situación en Beirut. Wafi, ¿qué tal? Buenas noches ahí en...
Un saludo, profe, un saludo a usted y a todos los que nos siguen en estos momentos.
Bueno.
situación es realmente de mucha tensión, mucha consternación. La gente se siente muy consternada, ¿verdad? Y dolida, muy dolida, porque sienten que los muertos no cuentan, somos números para la comunidad internacional. Es como le digo a todo el mundo, es como si estuvieran matando mosquitos y no seres humanos, que cada uno tiene una historia, cada uno tiene sueño, cada uno de ellos tenía familia, hay niños que todavía no conocen nada de la vida, hay mujeres, hay ancianos, y también hay unos militantes, digamos, de la resistencia de un país que sufre desde hace 75 años de agresiones, de política expansionista, de violación a su soberanía cotidiana, de manera cotidiana. Las Naciones Unidas no paran de contar, solo nos cuentan las Naciones Unidas. Israel violó el espacio libanés en el año 2023 3.476 veces, por ejemplo, para decir una cifra. Y así es lo único que hace esta comunidad internacional. Y entonces cuando un pueblo quiere defenderse o quiere resistir, entonces le dicen jueguen limpio, no pueden hacer eso, no deben hacer lo otro, es la lucha del mono y el león. Y entonces ahora llevan 3 días, llegó el enemigo realmente, el ocupante israelí, al nivel más bajo éticamente y desde el punto de vista moral, al nivel más bajo, profe, que puede existir en una guerra, en un conflicto, en una diferencia, en una crisis como esa la que vive el Medio Oriente, de convirtiendo los aparatos electrónicos que tienen lo mismo médicos que enfermeros, que los que trabajan en los estacionamientos de carros, de los parqueos, que también militantes de la resistencia, es verdad, también militante. Entonces todo el mundo como los dientes del peine, perdieron los ojos, quedaron mutilados en extremidades y terminamos con 70 muertos en 3 días. Tenemos más de 4.500 heridos, de ellos hay 777 heridos que se están atendiendo en los hospitales y con operaciones y aún en estado grave, y están mutilados, han perdido los ojos, ciegos totalmente algunos, y otros han perdido un ojo y unos dedos, etcétera. Este nivel de bajeza en la confrontación, donde no se atreven a enfrentarse cuerpo a cuerpo con el pueblo libanés, cara a cara, no pueden con nosotros desde el aire y también con estos juegos sucios, diría yo. Vamos a ver ahora qué va a hacer. Es que el mundo entero está a la intemperie hoy en día, porque todo el mundo puede ser víctima de que tenga un beeper, y ese beeper se convierte, si lo tiene en la mano, o un niño en la familia lo tiene por H o por B, puede ser víctima entonces de esas cocinas de cosas macabras realmente. Tremendo. Esta es la situación, reina este sentir, profe, en el Líbano.
Fíjate, Wafi, es muy clara y elocuente tu descripción, y muy precisa con esos números que acá en general la prensa del occidente colectivo no nos ha hecho saber, ha minimizado el número.
No, claro.
Y más, pero te quiero preguntar, ¿ha habido alguna respuesta de los países del entorno, y sobre todo el entorno europeo? Sabemos que, por ejemplo, el Líbano tuvo históricamente una vinculación muy fuerte con varios países europeos, principalmente Francia, exacto, ¿no es cierto?, en Inglaterra. ¿Hubo algún gesto de solidaridad? ¿Hubo algo de eso?
Sí, cómo no. Sí, profe, aquí el Estado libanés, que también está consternado, el gobierno, que usted sabe que no tiene la misma política que la resistencia, pero en fin de cuentas, también es un gobierno de un estado, por muy amigo de Estados Unidos y de Francia, condenó, denunció, dijo que era un crimen contra la humanidad, pidió, exigió al mundo entero que se moviera, que no puede ser, un pueblo está a merced de esas maquinarias y esos planes, y por lo tanto fueron inmediatamente a las Naciones Unidas y exigieron una sesión del Consejo de Seguridad y para poner a todo el mundo ante su responsabilidad ante la humanidad, porque este no tiene que ver solo con el pueblo libanés. Y también dijo, incluso el canciller, que ni siquiera es ni de centro ni de izquierda ni de la resistencia ni muchísimo menos, es una persona muy típica de lo que es el gobierno libanés, muy amigo de Estados Unidos, precisamente el canciller que toda su carrera y su vida la ha hecho en Estados Unidos, dijo: señores, ya no podemos exigirle nada a Hezbollah, no podemos exigirle nada a la resistencia. Ustedes han sobrepasado todas las líneas rojas habidas y por haber. ¿Cómo no nos dejaron ni una carta en la mano para jugar? ¿A dónde quieren llegar? Así dijo inmediatamente ante el hecho, y se fue para Naciones Unidas para protestar y presentar su queja. El presidente Macron igual dijo que Israel había llevado la región al borde de la locura y que ya no se puede más, y que dijo además eso, ese es un crimen lo que pasó, que quiere ver cómo fue y pide investigación internacional.
Pero no ahora, hay más que palabras, ¿no? Son declaraciones.
Exacto, pero solo palabras. Yo quisiera preguntar si esto mismo, profe, hubiera pasado en cualquier país. Yo no le quiero decir Estados Unidos, ni le quiero decir Francia. Cualquier país de cuarta categoría en Europa. De esos que los consideran de cuarta y décima categoría, los que eran socialistas y cambiaron de rumbo. Si hubiese pasado en cualquier rincón del mundo, ¿qué hubiese hecho Estados Unidos? ¿Qué hubiese hecho todo Occidente? Había ya tribunal internacional, invasión, fuerzas internacionales a salvar la humanidad. No, ellos están ocupados ahora viendo cómo van a salvar la democracia y la humanidad y los derechos humanos en Venezuela, en Cuba, sometidos a un bloqueo terrible. No se ve el bloqueo, es la ley del tuerto, pero con un ojo tapan y no ven el bloqueo, y con otro ojo quieren trasladarnos sus reglas y su pensamiento. Yo le puedo asegurar una cosa, profe, es que ellos llevan un año haciendo barbaridades en Gaza y todavía día a día están cayendo soldados israelíes, oficiales israelíes a mano de la resistencia de este glorioso pueblo. No han podido liberar a sus rehenes así por la fuerza y por la tierra arrasada que están haciendo y por los genocidios contra niños que están haciendo. No han podido, no han traído la paz, no han hecho nada. Ellos lo hacen con armas estadounidenses, con aviones. Este último atentado ayer a un edificio repleto de familias, lo hicieron hundirse dos pisos subterráneos, subsótanos. Se hundió todo el edificio hasta el segundo piso subsótano. Y todos los techos se cayeron arriba de la gente. Y todo eso pasó. ¿Usted cree que eso va a cambiar algo? Nada. Este pueblo, si estaba decidido, hoy está muchísimo más decidido a seguir diciendo no a la ocupación, no a la expansión, no a las invasiones, no a los genocidios. Sí que nosotros somos seres humanos y merecemos el derecho de vivir en paz, en soberanía, independiente sobre nuestra tierra, la tierra de nuestros abuelos. Es un derecho que no estos pueblos de aquí, de la región, no lo va a soltar, aunque los gobiernos hagan las paces con el gobierno israelí, se venden a Occidente, están en sus sillas por orden y por cobija de Occidente, aunque hagan lo que hagan. Los pueblos, en fin de cuentas, son los que dan la última palabra.
Una pregunta.
La última palabra la tiene el pueblo.
Una pregunta, Pafi, querida amiga. Mira, acá en la prensa de Occidente lo que dice es que Hezbollah es una organización terrorista que no representa el sentir mayoritario del pueblo del Líbano. ¿Cuál es tu respuesta ante esa acusación?
Es muy sencilla, es muy sencilla. Le cuento, es verdad que nuestro pueblo políticamente está dividido verticalmente, no mitad y mitad, no es verdad. La mayoría sí está con la opción de la resistencia. Hay una minoría que no está a favor de la, que piensan y todavía apuestan de que con un gobierno nazi como el gobierno sionista se puede aspirar a una solución política. No sé cuándo, ya pasó casi un siglo, y ¿quién no probó hacer la paz con Israel? Mira, Egipto era una fuerza regional definitoria en este mundo. Hizo la paz con Israel, se convirtió en un país que pasa hambre, que vive por la ayuda que se le da, y en un cero a la izquierda. ¿Quién? Hasta la Revolución Palestina, en un momento dado, apostó por la paz y dijo, te regalo la mitad de mi tierra, ven, vamos a hacer la paz y vamos a vivir y vamos a permitir que los niños crezcan y ya olvidarnos de todo. Tú me das tal y tal y tal que son la mitad de mis derechos. Y le dijeron, bajo el auspicio de Estados Unidos, que era la parte garante, mire usted quién era el garante, Estados Unidos, y aceptaron, firmaron en Oslo estos acuerdos. ¿Qué recogió el pueblo palestino? Desde Oslo hasta el día de hoy, nada. Volvieron a levantarse de nuevo y decir, está bueno ya de mentira, nos tienen mal, llevamos 100 años, 75, 78 años y no hemos recogido nada. Volvieron a la lucha. Ahora le cuento. Aquí en este país hay una minoría, al igual que hicieron un momento dado la autoridad palestina, al igual como hizo Egipto, apuestan de que no, vamos a seguir apostando, Francia no nos va a abandonar, es la madre cariñosa, así se le llama a Francia, Estados Unidos nos va a apoyar, y son de derecha, ¿ok? Bien, cuando pasaron las explosiones, le juro, profe, que hasta la ultraderecha de este país se quedó consternada. Dijo, ¿pero qué? Pero estamos nosotros a la intemperie. No tenemos nada que nos cuide. ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede llegar a tanto? ¿Cómo se puede llegar a tanto? Así dijeron. Y entonces... Y expresaron su solidaridad con los heridos y fueron a visitarlos en los hospitales. Abrieron todos los hospitales de la derecha, que donde tienen peso la derecha. Abrió los hospitales, todo, y dice, esos son nuestros hijos, hijos de esta patria, vengan, vengan, que nosotros estamos solos, estamos juntos en esta hecatombe, en esta catástrofe. Esta fue la reacción de este pueblo, que de verdad yo ni la esperaba, maestro, yo no la esperaba. Y no, todo el mundo se quedó así, pero sorprendido de que, yo digo, esa es la prueba de que le salió el tiro por la culata a Israel, que veía con eso de que va a levantarse el pueblo y decirle a la resistencia, aléjate de nosotros, no queremos saber de ti, mira lo que nos has causado. Y no, mentira, los heridos, yo quisiera que usted viera los heridos como se expresan en los hospitales. Se decía,
perdón, una cosita,
solamente necesitamos, dígame.
Una cosita, Wafi, querida, no, estoy diciéndole a nuestra audiencia en Diálogo Internacional que estamos hablando con Wafi Ibrahim, que no solamente es una gran amiga y una gran, realmente amiga solidaria con toda América Latina, sino que está hablándonos desde Beirut, ¿no es cierto?, mismo, sobre ese ataque infame que sufrió el pueblo libanés. Bueno, sigue nomás, Wafi, entonces, con lo que estabas planteándome.
Quiero decir que estas operaciones y estas agresiones lo que hace es erradicar más la gente. La gente se desespera y dice, pero ¿hasta cuándo? Ellos son más fuertes con nosotros en la tecnología, en la aviación, pero ellos son cobardes. No se enfrentan a nosotros cara a cara, ni cuerpo a cuerpo, ni entran. Se les dice, entren. Ustedes siempre nos llevan un tiempo amenazando de que quieren invadir de nuevo Líbano, como en el año 1982. Entonces le están diciendo, entren. Ustedes van a ver que en cada paso van a tener ustedes una persona que les va a tirar. Ustedes no van a dar un paseo aquí, pero no se atreven a hacerlo. Mire cómo están en Gaza todavía. Aniquilaron al pueblo palestino y todavía sale, como dice los versos de la bandera cubana, que usted y yo sabemos, y que aunque nos ripian, aunque nos hacen trizas, se levantan de donde no hay, como las aves fénix, para defender la tierra. La patria es muy, muy querida, Atilio. La patria es muy querida, y hemos tenido la experiencia de los palestinos, que les dijeron los gobiernos vendidos de la región, salgan unos días hasta que se arregle la situación y ustedes van a volver. Mas nunca volvieron. Y por eso el pueblo libanés dice, a nosotros no nos van a hacer lo mismo. Ya hemos visto esa película. No creemos ni tenemos confianza en ustedes, en todas estas promesas y estas voces que salen de Occidente, que si no fuera por los aviones y por el armamento estadounidense, Israel se hubiese derrotado hace muchísimos años. A esa guerra es una guerra contra Estados Unidos, no es contra Israel. Israel es un peón de Estados Unidos. Israel es un títere de Estados Unidos, aquí punta de lanza en esta región. La utiliza contra nosotros. Desde Obama hasta el día de hoy, hoy decía un analista que desde que decidió Estados Unidos de no meter más a sus marines, porque se ha dado todos los cabezazos habidos y por haber, y acaba de salir de Afganistán, como todos sabemos, esa salida deshonrada realmente de Afganistán. Después de 20 años tenía a la gente más atrasada que 20 años atrás, más radical que 20 años atrás, y que han traído a Afganistán. Entonces decidieron ya no combatir con sus soldados, sino con otros pueblos, con otra gente, y meten otra fuerza para que nos hagan la guerra. Nos trajeron todo, de todo a esta región, de todo.
Bien, para terminar, Wafi, porque se nos va el tiempo acá en la radio, dime, ¿hay alguien que, algún país, algún gobierno, alguna fuerza política que ha manifestado una solidaridad efectiva con el pueblo del Líbano agredido brutalmente por Israel? ¿Con quién cuenta? ¿Cuáles son los posibles amigos que el Líbano tiene en el sistema internacional?
Por lo pronto, como es lógico, los primeros que le va a doler eso son los pueblos y gobiernos que son víctimas de la misma agresión sionista estadounidense, que son Siria, Irak, Irán, Yemen, todo esto, Turquía también, todos abrieron sus hospitales, todos condenaron, etcétera. Algunos países, por supuesto, en América Latina, enseguida salió la voz de Cuba con las declaraciones o los tweets del presidente Díaz-Canel. En Venezuela, igual, el presidente Maduro, hubo expresiones de solidaridad de todo tipo, consternación y sobre todo rechazo a este uso de la tecnología para matar todo un pueblo, todo el que tenga una batería de litio. Entonces es objetivo de ello. ¿Cómo así? No. ¿Cómo así? Y entonces son esos los que por el momento, y muchos otros, han rechazado lo que ha pasado y se exigieron una investigación internacional. Pero bueno, de eso de exigir.
¿Hubo alguna declaración de Putin o de Xi Jinping, por ejemplo, en relación a esto?
Sí, igual, por supuesto que sí. Los también fueron entre los primeros y Estados Unidos, como siempre, no tengo idea del asunto, no tengo información, nadie nos dijo nada. Vamos a averiguar, recoger información y veremos. Y ya, y mientras tanto, los aviones de combate, de militares de combate de Israel son norteamericanos, lo utilizaron para matar a más gente. Y mientras buscan más información, ellos ganan tiempo para que se muera más gente. Piensan que van a exterminarnos, no nos van a exterminar.
Para
no
nada.
Nos van a exterminar.
No lo van para a exterminar y los pueblos del mundo, los pueblos libres del mundo están con la causa de ustedes, la causa palestina, la causa del pueblo del Líbano, de Siria. Wafi, querida,
gracias.
Un abrazo inmenso desde Buenos Aires y en nombre de toda
otro
América
para usted,
Latina.
Profe.
Y vamos a emitir esta interesantísima entrevista en nuestro programa en la Radio de las Madres. Te mando un enorme abrazo y estamos a tu disposición.
Gracias.
Por
un
cualquier
abrazo
información
a
que quieras dar a conocer.
Y a las madres.
Muy
gracias.
Bien.
Gracias por pensar en nosotros.
Bueno, más que merecido. Un enorme abrazo, Wafi querida.
Diálogo Internacional. AM 530. Somos Radio.